a Universidad esta iniciativa.
Voy a ser muy breve porque se supone que todos los que estáis aquí conocéis Universidad. Universidad es la mayor red de universidades del mundo. Está formada por 1.070 universidades socias repartidas en 11 países de Iberoamérica. En España, el 100% del personal docente forma parte de Universidad. Desarrollamos iniciativas relacionadas con el empleo y la formación en el ámbito universitario y ahora nos estamos metiendo también con temas de ocio. Hemos desarrollado proyectos relacionados con la música, con el deporte y ahora comenzamos con el cine. Además de los preestrenos que estamos organizando, llevamos ya 4 y parece que está siendo un éxito, hemos lanzado hace apenas un mes un blog de cine actualizado a diario llamado Cineforum, en el que escriben a diario expertos vinculados al mundo del cine. Uno de estos expertos es Gualberto Baña. Gualberto ha sido durante 33 años el director general de UIP, una de las empresas más importantes de distribución en el mundo, y además es uruguayo, así que será lo mejor que presente él al otro uruguayo, Enrique Fernández. Muchas gracias.
Hola. ¿Funciona esto? Bueno, como decía Víctor, yo estuve 33 años a cargo de siendo director general de UIP, pero en varios países, empezando por Latinoamérica, en Uruguay, en Perú, en Brasil y finalmente aquí, ¿no? Yo estaba en agosto del año pasado de vacaciones en Uruguay y fui a ver el baño del Papa. De hecho, la fui a ver 2 veces en una semana. Y una cosa que me sorprendió, que hacía muchísimos años que no veía en un cine como público normal, es que la gente aplaudía a rabiar apenas comenzaban los créditos finales. La película producía tal impacto que yo creo que estaban todos emocionados, pero no solo porque era una historia de nuestro país, sino porque es una película maravillosa. Es una mezcla de comedia, de drama, tiene unos toques como de cine neorrealista de aquella época de los 50, el cine italiano. Y yo me pregunté cuando terminó la película, que evidentemente había leído, me había informado sobre ella, yo, ¿cuánto trabajo debe haber detrás de esta película para hacerla? No solo porque había un guión muy bien desarrollado, muy bien trabajado, sino porque en nuestra tierra no existe de momento una industria como tal, ¿no? Se está trabajando en ese sentido, se están creando leyes y se buscan ayudas, pero es un poco un oficio de francotirador hacer una película. Y esto es, no solo es muy buena la película, es que luego me entero que salvo 2 o 3 actores que son profesionales, el resto es la gente del pueblo. La historia se desarrolla en Melo, que es una ciudad fronteriza con Brasil, y bueno, hay gente muy pobre de ahí que tradicionalmente vivía de hacer contrabando con Brasil, ¿no? De hecho, como muchos de ellos tenían que ir en bicicleta, hay una canción de poeta uruguayo que se llama Camino del Quilero. Era porque traía 1 kilo de azúcar, 1 kilo de hierba, cosas así, ¿no? Los más afortunados tenían moto, entonces traían una compuera de gas. Bueno, yo, el que debe hablar de la película de este señor, que es el guionista y aparte también la codirigió, y yo creo que yo empezaría preguntándole cuánto tiempo llevó a hacer esta película, desde el momento que tuviste la idea hasta que empezaste a rodar.
Buenas noches. Yo escribí la primera versión del guion en 1999 y estrenamos la película en 2007. No todas las películas llevan ese tiempo en Uruguay, pero la media para hacer una película en este momento está entre 5 y 7 años. Porque el fondo más abundante que tenemos en Uruguay en este momento para cine es de $70.000 y cualquier película está entre 500.000 y 700.000 de promedio de presupuesto. Entonces, nosotros tuvimos ese primer fondo de $70.000 en el 2002 Y de ahí para adelante tuvimos que conseguir fondos acá en España, en Francia y finalmente en Brasil, cuando ingresó la productora de Fernando Meireles a la película, para poder salir a rodar. Y con ese dinero salimos a rodar y después tuvimos que hacer otro película, otra etapa, para conseguir el dinero que se necesita para hacer toda la postproducción de la película, que es también un proceso largo y costoso. Uruguay tiene 3 millones de habitantes en toda su población, y actualmente se están haciendo 3 películas por año. Si todo sale bien, si todo va bien, entre mayo y junio de este año tendremos una ley de cine y una ley de mecenazgo que permitirá que a lo mejor tengamos un fondo como de 1 millón y algo de dólares que esperamos podamos poner casi todo en la producción de una cantidad de películas que otros compañeros tienen escritas y que están esperando fondos para desarrollar.
Bueno, yo lo que quería preguntarte, porque la verdad ya ni me acuerdo, ¿cuántos premios ha ganado esta película en los distintos festivales?
No, ¿tú te acuerdas? No, la verdad que no tengo la cantidad, pero el último es bastante fresquito, tiene algo así como 4 días y fue en Lérida, donde tuvimos el premio a Ópera Prima y el premio a la Televisión Española.
¿En qué momento decidiste o se decidió que solo 2 de los actores serían profesionales y el resto era la gente del pueblo, por decirlo de alguna manera?
El tema es que la película necesitaba un par de texturas, que yo suelo llamar texturas, que eran muy claras. Una es la materialidad de los objetos para esta gente que vive de forma tan precaria, con tanta carencia. Había una como yo diría como una rugosidad necesaria en todo lo que es material en el entorno de los personajes, donde allí tuvo un papel muy importante la fotografía que diseñó César Chalón, el codirector y encargado de la cinematografía de la película, para lograr eso. Y la otra textura que era también muy importante, porque la cámara tenía que contar sin que los personajes hablaran, era la de los rostros de las personas, ¿no? Y entonces la posibilidad de lograr esa textura con actores de Montevideo era sencillamente imposible. Entonces yo empecé a ir mucho antes del rodaje a Melo y a hacer un casting muy abierto. Además, en esa zona donde ocurre la historia era un asentamiento antes del surgimiento del país como tal, de indios arachanes, y esos indios han dejado como una impronta en lo que es los rasgos, ¿no? Del tipo de pelo, ojos, corte de la cara, y como queríamos que eso fuera genuino, nos vino muy bien el hecho de poder hacer ese casting entre gente de la ciudad. La sorpresa que tuvimos es que al ponerlos a trabajar juntos con los actores profesionales, que en realidad son nada más que 3, los que tuvieron el mal rato fueron los actores profesionales, porque los que no eran actores se desenvolvieron con tanta soltura frente a la cámara que los actores tuvieron que de alguna manera desarmar todo su equipamiento actoral, que sobre todo es de teatro y no de cine, para poder igualar el naturalismo que esta otra gente tenía. O sea que fue una tarea difícil para los actores profesionales.
¿Y eso significó que se atrasó el rodaje? ¿O en cuántas semanas rodaste la película?
No, rodamos en 6 semanas. Fue una especie de cabalgata permanente, porque como rodamos en mayo hay muy pocas horas de sol, horas útiles de sol, ¿no? donde el ángulo del sol es aprovechable. Y estábamos rodando en el campo y a Ceguá de uno de los emplazamientos que ustedes van a ver en la película, que es un puesto militar, estaba a muchos kilómetros. Y a veces, ni bien el sol pasaba esa línea crítica, había que ir a filmar en Acehúa, que había que salir del campo, atravesar porteras, agarrar la carretera y llegar a algo así como 5 kilómetros. Entonces parecía una bandada de locos sueltos, en autos, ómnibus, motos y todo corriendo para llegar a tiempo y filmar en el último momento de la caída del sol.
Bueno, yo creo que lo más interesante ahora es que veáis la película, y si os apetece, yo creo que vale la pena quedarse 15 o 20 minutos para charlar sobre ella, y creo que os va a apetecer porque realmente es muy buena. Nos vemos luego entonces.
Gracias.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido la película?
Muy bien.
Hola. ¿Quién quiere hacerle preguntas aquí al director y guionista? Yo creo que es, a mí la película me había gustado muchísimo, me sigue gustando muchísimo, y este, y me parece un trabajo maravilloso poder hacerla con solo dos actores profesionales y, como decíamos antes, con tan bajo presupuesto, ¿no? Y es una historia verídica, y me parece recordar que en aquel momento hubieron dos o tres personas que se suicidaron, ¿no? Porque se habían... Cuéntanos tú.
Sí, sí, este, no llegaron a tanto, pero sí hubo un par de episodios cardíacos, este, que comprometieron mucho la vida de un par de vendedores de esto, ¿no? Que habían hipotecado todo lo que tenían y que, bueno, como ustedes ven, lo perdieron todo. La única diferencia que ustedes, este, la única diferencia que hay entre lo que ocurrió en realidad y lo que ustedes vieron en la película es que nuestro presupuesto era demasiado chico y no pudimos poner delante de cámara la tonelada de comida que realmente se tiró. Esto que ustedes ven acá es una pálida cosa, este, comparado con lo que realmente sucedió.
¿Quiénes eran los profesionales, los actores profesionales?
No, seguramente eso lo saben ustedes ya.
No.
Bueno, habla muy bien de la película. Los profesionales son Beto, son Carmen y el aduanero. Esos son los tres profesionales. La niña es una estudiante de liceo de 13 años en ese momento. El actor negro es un albañil que escuchó en la radio que estábamos haciendo un casting, agarró su bicicleta, hizo 25 kilómetros en bicicleta y vino al casting con nosotros en Montevideo. La actriz negra, por llamarla de alguna manera, es una señora que cuida de sus hijos en su casa. El bicicletero, que es amigo de que acompaña a Beto y que anda siempre con una campera del color de los asientos, fue compañero mío del liceo, y cuando yo fui a hacer el casting a Melo tenía una venta de chorizos en la esquina del hotel donde yo paraba. Y bueno, y de conversar, que estaba haciendo una película, le dije un día, bueno, ¿y por qué no vas y te presentas al casting? Y se presentó. Y bueno, y este, el militar, cuando vino, eso fue un poco cómico, porque cuando vino el casting, claro, uno de tanto vivir y conocer en esa zona, yo le miré los lentes, el armazón de los lentes, y dije, este señor fue militar. Y él no me lo dijo en ningún momento. Entonces hizo el casting, y nada, le dijimos que sí, y el día que vino al rodaje, las armas y las botas son de él.
Nosotros en Uruguay debemos ser que 3 millones y medio de habitantes, o
no llegamos
a 3, pero hay una diferencia enorme. Siempre decimos que tenemos mucha cabeza y poco cuerpo, ¿no? Porque 1,5 millones está en Montevideo, y el interior siempre fue un poco así como que está abandonado, salvo, bueno, la tierra que pertenece a los latifundistas. Y cuando decía yo al principio que tiene unos toques de neorrealismo, la película era un poco, me refería a esto, que la gente en su momento, o en aquella época, vivía del contrabando, porque cruzar a Brasil era muy fácil, y como no había otra, no tenían trabajo, pues se dedicaban a eso, ¿no? Y bueno, y era así, iban en bicicleta. Por eso decía hoy también la canción esa que dice el camino de los quileros, ¿no? Porque iban en bicicleta y traían, claro, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de hierro, algo así, lo que le encargaban. Y lo más afortunado, como se vio en la película, porque ya tenían una motoneta y venían con la bombona de gas, que entonces eso dejaba mucho más dinero, ¿no?
Yo les quiero mencionar que acá en la sala está con nosotros la hija de... la hija de Osiris Rodríguez Castillo, que es el autor, este, y la voz
que escuchamos, ¿sí?,
de Camino de los Quileros.
Me gustaría saber qué porcentaje de improvisación tienen los actores y igualmente también la calculación. Si han improvisado mucho, han añadido guión, han quitado guión, o han construido ya la película.
Bueno, el problema de trabajar con actores profesionales y no profesionales plantea el uso de alguna estrategia. Entonces la estrategia que tuvimos con César Chalones fue que molestó mucho a los actores profesionales, no le mostramos nunca el guión, porque hubiera sido como plantear una diferencia entre, antes de empezar a rodar, entre los que eran profesionales y los que no. Como al actor que no es profesional no se le puede dar el guión porque tiende a recordar la letra y después queda con un pánico frente a la cámara porque por supuesto no la puede recordar. Entonces trabajamos más bien para ellos. No les dimos nunca el guión a ellos, no les dimos nunca el guión a los actores profesionales y claro, ellos sí necesitan porque es de lo que se agarran. Entonces lo que hacíamos el día antes se lo dábamos a leer y el día del rodaje le decíamos, bueno, la situación es esta y le tenés que decir a él que mañana no vas a la casa. Y le dábamos toda la libertad del mundo en cuanto a las palabras que podían usar para el diálogo. Pero sí, cuando había palabras claves, le decía, bueno, pero en tu parlamento en algún momento tenés que decir la palabra tal cual. Y eso, éramos muy rigurosos con eso. O sea, si las, o sea, hay una serie de palabras, una serie de frases que son las que hacen que la historia avance o que se desarrolle un personaje o que se dé una información fundamental. Eso sí o sí lo tenían que decir, con las palabras que le quedaran más cómodas. Eso fue un poco la fórmula que encontramos para trabajar. Ustedes saben que con un actor que no es profesional, lo único que se le puede pedir es que se represente a sí mismo, nada más. Y lo hace, como ustedes ven, con una convicción y una verisimilitud impresionante. Pero ¿qué sucede con eso? Que si él repite 4 o 5 veces la escena, empieza a perder rápidamente la frescura y queda rígido, mientras que el actor profesional a lo mejor justo es ahí en la 4ª o 5ª vez que repite donde encuentra el tono de la escena. Entonces es un poco, hay que tomar...
¿Y eso cómo se conjugaba entonces?
Bueno, hay que tomarle la temperatura y ver de qué manera. No hay una regla fija, ni mucho menos para eso. Además, con cada actor es una situación diferente. Con la niña tuvimos una situación que fue, después que la pudimos superar, fue muy visible, ¿no? Ella vive en Melo, en un barrio muy humilde, pero adentro de ese barrio muy humilde, su casa, que es una casa muy linda, de 2 plantas, con un gran fondo, y tienen un auto y demás, y ella tiene además una muy buena relación con su padre. Entonces cuando llegamos a la locación, que es esa casa que ustedes ven, ella entró, miró y dijo, ah no, ¿esta es mi casa? No, yo no quiero estar en la película. Porque le parecía terrible que después sus amigos del liceo la vieron a ella en la pantalla durmiendo en una cama tan ruinosa y con una ropa tan andrajosa. Y lo otro que fue complicado es hacerle tener la relación que debía tener con el actor, no con el padre, porque ustedes ven que la relación con el padre en la historia es distante, salvo al final. Pero para trabajar todos los días 12 horas, que es lo que se trabaja en un rodaje, la relación entre la actriz adolescente y el actor troncoso tenía que ser muy buena. Pero como ella sabía que ese actor era su padre y ella tenía una buena relación con su padre, no quería tener un segundo padre que compitiera. Entonces, hay una serie de imponderables que hay que llevarlos con mucho cuidado. Otra anécdota interesante en esa escena que ustedes ven a la madre y a la hija que van caminando juntas en la calle, cuando ven a la otra muchacha que tiene un niño, un bebé en la plaza y demás. Durante 5 segundos aparece atrás un auto estacionado. Mientras rodaba la escena, yo estaba dentro del auto con la actriz negra que, llorando a mares, me decía que no quería trabajar en la película, que la disculpara, pero que ella ese día se iba, porque la hermana, que pensaba que iba a tener el papel en la película, cuando se enteró que era ella, se peleó con ella, y ella no quería tener un problema familiar y que, bueno, que la disculpara y que se iba de la película. Entonces yo estuve 1 hora y media adentro del auto hasta que logré convencerla de que se quedara. Y una película es eso, es una tratar de resolver problemas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta las 7 de la mañana del otro día que empiezan los nuevos problemas que hay que solucionar. Pero no lo cambio por nada.
Oye, entiendo que habéis rodado entonces en el propio Melo, ¿no? ¿Hasta qué punto la gente que ha intervenido en la película tenía recuerdos de lo que pasó? Eso, y por un lado, luego les habéis puesto la película en el pueblo y cómo han reaccionado.
Bueno, sí, claro. Este fue el evento, bueno, la visita del Papa en una ciudad como Melo es un hecho histórico. Además, el Papa plantó un árbol ese día y ese árbol está allí en una plaza. En fin, es como si hubiera ido George Clooney, igual. Y después sí que le mostramos la película a la gente de Melo y para ellos fue muy dura, ¿no? Muy dura. mientras que en Montevideo la gente disfrutó mucho del humor y se enganchó mucho con lo que tiene que ver con la comedia que hay en la película, en el relato. Para la gente de Melo fue recordar muy vívidamente lo que habían pasado ese 8 de mayo, y o ellos, o un amigo, o un familiar habían estado involucrados en ese fracaso, en esa gran desilusión, y para la gente de Melo fue muy duro. Igual, hay personas que la vieron 6 veces.
¿Y qué pasó cuando leíste la película, pero no solo para esta gente, sino, mejor dicho, a los actores solos, no para la gente de...?
Bueno, esta gente que no es profesional, ni en sus, como se dice en inglés, wildest dreams, habían pensado, ni en sus sueños más salvajes habían llegado a imaginar que iban a estar en una película, y una película que además tuvo la fortuna de debutar en Cannes y después de hacer un recorrido con tantos premios y demás. Entonces, para ellos es
algo que un sueño. ¿Se le conocieron en la pantalla?
Sí, claro. Pero yo miraba, cuando estábamos en Cannes, yo tenía a Troncoso al lado y le miraba la cara, y le había puesto los pies en la butaca de adelante, y estaba así como si estuviera viendo el despegue del Saturno 5. O sea, era una cosa, estaba como embelesado en eso, ¿no?
Bueno, me imagino, yo pensaba de repente la gente del pueblo que estuvo en la película que no reconociera al personaje, diciendo, no, esa no soy yo, yo qué sé, en la vida real soy otra cosa, ¿no?
Bueno, no, pero por eso, como prácticamente lo que hicieron fue representarse a sí mismos, creo que se reconocieron, y creo que una de las cosas que más estimaron en el resultado final de la película es que los hayamos retratado con tanta dignidad, que era una de las cosas que a ellos nos preocupaba, ¿no? Bueno, sí, estuvo a punto de transformarse e ir a Melo en una cosa, en una situación peor aún. Alguien dijo que nosotros íbamos a ir a Melo a hacer la película con $4 millones, en vez de los $50 millones que llevábamos, que era todo lo que teníamos para gastar en ese momento. Y entonces, se dijo por radio. Y bueno, yo supongo que alguna gente dijo, bueno, cocinemos y hagamos algo para que la gente que viene con $4 millones de hacer la película. Entonces rápidamente desde Montevideo salimos al aire en varias radios y cortamos ese rumor, que hubiera sido terrible.
Quería decirle que la película
Cuatro
Millones de Dólares parecida espléndida, pero he sufrido mucho, pero ha tenido ser acierto de darle un final felicísimo. Ha cambiado completamente el estado de ánimo que tenía. Estaba cundido y aquí en la butaca. De verle de esa desgracia. Me imaginaba a los de Bienvenido, dice Marsa, pero todavía más acusado, porque allí se reían y se divertían. Pero el final, ese final que usted ha sacado con el váter del señor, ha sido definitivo. Me ha levantado, digo. Enhorabuena.
No, y la frase es genial. Tengo otra idea.
Esperamos que sea mejor que la que tuvo. Hacer una película es una cosa que, como yo les dije hoy al comienzo, lleva mucho tiempo, son años de trabajo, y en esos años uno va, en las últimas pasadas que uno hace por el guión, se va corrigiendo palabra a palabra, pero literalmente es así, palabra a palabra. Y llegaba el momento de decir, bueno, a ver, y para mí es muy importante ir como llevando la línea claramente de dónde está el espectador emocionalmente en cada momento de la historia, ¿no? Cuando está tenso, cuando está relajado, cuando está acongojado, y acá en esta película el espectador está acongojado muchas veces. Y entonces nos pareció que, por un desarrollo natural de lo que veníamos contando antes, ese final podía cumplir ese doble objetivo, ¿no? Para esta gente, un fracaso no significa el fin de las ideas y de la esperanza. Siempre vendrá una cosa nueva para inventar. Y además, lo que usted dice, el espectador quizá salga más aliviado a la vereda.
Me ha gustado mucho la música, sobre todo en la parte final. cómo la han construido después de la película, antes, cómo habéis colaborado con Luciano Superlín?
Sí, un método más o menos usual cuando uno hace una película, cuando la está editando o está haciendo el montaje, es ir colocando trozos de canción que ya existen para dar el tono de la escena, ¿no? Y entonces teníamos varios pedazos de canciones, lo que sea, Cita Rosa, Bolivareños, en fin, algunos autores de uruguayos, y cuando le dijimos a Luciano si quería hacer la música de la película, que dijo con mucho gusto, es un muchacho muy joven, pero nos dijo, prefiero no escuchar nada de lo que ustedes pusieron. Y entonces escuchó, vio la película, vio todo el montaje, imaginó todas las situaciones, creo que interpretó con una increíble exactitud el momento emocional de los personajes también. Y acá tal vez una anécdota es sobre el final, cuando aparecen esas figuras, ¿no? Después de la ruina, después del fracaso, y esa especie de letanía que entra, que a mí me gusta tanto. Ahí entraron los dos directores a pedir cada uno lo suyo, porque a veces ocurría, ¿no? Y entonces César Chalón le dijo, a mí me gustaría una murga. Y yo le dije, a mí me gustaría algo parecido a lo que hay en Padre Padrone, cuando el padre le pega al hijo y lo recoge en brazos. Pero la coincidencia que teníamos es que los dos teníamos claro que en ese momento tenía que haber voz humana sin nada. Y Luciano se fue a la casa y compuso eso, que a mí me parece extraordinario.
¿Alguna pregunta más? Hay que animarse, ¿eh?
¿Habéis recibido algún mensaje del Vaticano?
Para Bates, como dicen. No, nosotros mostramos esta película cuando todavía no tenía la versión definitiva de montaje en Cine en Construcción, en Toulouse. Y allí había alguien vinculado a la iglesia, yo sabía que estaba vinculado a la iglesia, y entonces me acerqué y le pregunté qué le había parecido a la película. Y nos dijo, y a mí me pareció que era sincero lo que decía, me gustó mucho y me gustaría que en el Vaticano hubiera una copia. No sé si en la bóveda o para mostrarla, pero bueno, dijo que le gustaría que hubiera una copia.
La película se ha estrenado en Francia, ahora se estrena en España, ¿qué otro país viene?
En Holanda se estrenó, en Suiza se estrenó y en Brasil. Y creo que nos falta Inglaterra, Benelux, Corea, y probablemente la película va a estar de vuelta en una muestra paralela que hay en Cannes este año, que se llama Visiones Sociales, y es probable que a lo mejor haya algún otro país interesado. Lo otro que está ocurriendo con la película, que es una cosa que no, de la cual no teníamos obviamente ninguna expectativa, es que ya está incluida en los planes de estudio de los colegios secundarios en Francia. Es como una parte obligatoria de alguno de los programas donde se estudia los aspectos lingüísticos y de lo que ellos llaman el aire hispánico, que a veces se encuentra en algunas partes de Latinoamérica.
Muy bien, ¿alguien más?
Una cosa, de cara al futuro, ¿tenéis algún plan para hacer alguna otra película? ¿Vais a hacerlo juntos o ya habéis tenido bastante con una? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo estoy escribiendo otro guión por encargo para una película que me tiene muy entusiasmado, que tiene que ver con la historia reciente del Uruguay, que tiene que ver con la dictadura y una fuga masiva de tupamaros, de presos políticos. Y tuve la fortuna de que de vuelta es una historia que tiene como punto de partida un hecho real, que yo creo que cuando hay un hecho real muy conocido en la película permite que el espectador rápidamente lo vincule con su entorno próximo y la película tenga, me parece a mí, otra llegada, ¿no? con el público, bueno, por lo menos con el público uruguayo.
Decirle que en todo momento la película ha estado al borde de la crispación, y yo creía que en cualquier momento iba a salir algo tremendo, porque estamos siempre en el límite. No lo ha hecho, ha sido espléndida, y yo le vuelvo a aplaudir.
Gracias. muchas gracias y bueno, recomendar la película, que vale la pena.